Génesis capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a su siervo los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Lo embalsamaban o lo momificaban?
Eso sí, momificar, embalsamar o momificar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. La costumbre era que todos los principales que había, los embalsamaban. El faraón todavía existe, las momias, está convertido en roca, eso no se podría, sino que se convertía como una piedra. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Mandó José que lo embalsamaran, y de ahí pasaron 400 años, y el día que salió el pueblo de Egipto, lo primero que hicieron fue sacar los huesos de Jacob y los huesos de José también. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción. Los egipcios eran muy avanzados en la ciencia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 7ª Promoción.
Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve, y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamna. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Los buenos propósitos de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo.
Se inventaron algo para que no les fuera a hacer ningún mal. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo.
Fue un plan de Dios, fue un plan de Dios, cuando Dios permitió que sus hermanos vendieran a José, y todo al principio humanamente se vio como una humillación, como algo tan duro y tan triste que sus mismos hermanos lo vendieran, y él se puso muy triste, y luego cuando supo, se vengó de los hermanos, cobró la venganza. Pero al final cuando él se dio cuenta que todo había sido para bien, entonces él ahí reconoce, y es cuando él dice vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios encaminó o planeó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Entonces él ahí reconoce, sí, Dios lo hizo, sufrimos, aparentemente fue mal, pero mire que fue para bien, para que un pueblo goce, disfrute, y así hace Dios con nosotros hoy también. Dios tiene muchos planes con cada uno de nosotros, y Dios ha planeado muchas cosas en nuestras vidas, y hemos sufrido y hemos vivido tribulaciones, problemas, obstáculos y muchas cosas difíciles. De pronto Dios dice, yo tengo un plan, pero nosotros no sabemos bien ese plan, no entendemos, y solamente nos quedamos ahí en un momento de la dificultad, de la tribulación, de la tristeza. Pero si Dios dice que es un plan, entonces más adelante uno va a ver el resultado de todos esos planes, que todo es de bendición, de victoria, de triunfo, de alegría. Entonces los momentos malos y difíciles que pasaron, ya uno no los recuerda, uno dice, bueno, pasó todo eso, pero ahora vienen las bendiciones, viene el triunfo. Viene la bendición de Dios, porque el plan de Dios fue así, entonces los planes del Señor traen como sus tribulaciones, sus momentos difíciles para los seres, pero al final es de bendición, es de triunfo. Uno dice, sí, gracias Señor, está muy bien que tuvieras trazado este plan, bueno, sufrí, me atribulé, pasé momentos difíciles. Pero miro ahora lo que tengo, lo que soy, lo que tú me das, eso nos sucede a nosotros también, y es algo que a veces nosotros no podemos comprender cuando Dios dice mis planes, que esos planes del Señor, no entendemos y nos desanimamos, pero llega el momento de la victoria, eso le sucedió a José, José lo reconoce, y ahora se siente feliz. Se siente contento por haber vivido todas esas situaciones que vivió, usted nunca guardó rencor, a pesar que no la valoraron, y también decir como José un plan de Dios.
El Espíritu Santo en profecía nos dice que dejemos los rencores. Esto de los rencores a tal persona.
Eso es asunto de cada persona. Eso es asunto de cada persona que no toma conciencia de su vida. Cada persona es consciente de que tiene un rencor, un enojo contra alguien. Y porque esa persona leyendo Biblia y escuchando la doctrina y sabiendo que Dios habla, el Espíritu Santo siempre está siendo llamado de atención, de quitar ese rencor. Ese enojo, limpiarse. ¿Cómo es que la persona no toma conciencia y cambia? Entonces la persona no quiere cambiar, porque no quiere agradar a Dios. El que ama a Dios, quiere agradar a Dios. Cuando se ama, se quiere agradar a la persona que se ama, porque esa es la demostración del amor. La demostración del cariño es haciendo todo lo mejor para que se siente feliz y agradada a esta persona, porque como yo amo, yo quiero que la persona se sienta bien y quiero demostrarle mi amor, mi cariño, haciendo lo que le gusta a la persona. Eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Si yo amo a Dios, entonces yo quiero agradar a Dios, y yo voy a hacer todo lo que a Él le gusta que yo haga, para que se sienta agradado, porque esa es la demostración del amor que yo siento hacia Dios, haciendo su voluntad. Entonces la persona nunca es consciente, no piensa en estas cosas, sino que sigue en sus rencores. Y eso es problema de cada uno. Entonces la persona sabrá si no es inteligente, tiene que ser inteligente y cambiar. Y si no es inteligente, pues sigue con su rencor, y ahí sigue que no ama a Dios, que no le demuestra amor a Dios, aunque diga que ama a Dios no lo está amando, porque hay rencores en su corazón, y eso no le agrada al Señor. Entonces vive un estancamiento espiritual.
Una persona con dones espirituales y que tenga rencores en su corazón, ata a la iglesia.
No es que vaya a atar a la iglesia, sino que se ate él mismo, y vive en un estancamiento. Una iglesia prospera o una congregación, la prosperidad de una congregación depende del predicador y de la profecía que haya en la iglesia, de eso depende el crecimiento de una iglesia, del predicador, su corazón, lo que enseña, el respaldo que tiene de Dios. Si es sincero o no con Dios, entonces de ahí depende el crecimiento de la iglesia, y también que haya una buena profecía. Ya la gente que tenga sus rencores, eso es problema de cada uno, que tiene rencor, que tiene orgullo, que tiene chisme, eso es problema de cada uno, y se estanca el mismo, y pierde las bendiciones, y así profetice, está bien profetiza, si profetiza es Dios hablándole a otra persona que merece que Dios le hable. Pero él mismo está acarreándose muchos problemas, porque está profetizando, sirviéndole a Dios y a la vez en su corazón tiene rencores, tiene enojos, envidias, y eso hace que su vida sea estancada, y que Dios no le bendiga a la persona, entonces Dios critica estas cosas. El Señor quiere que la gente cambie, por eso el Señor Jesús decía, y un día me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, e hicimos sanidades, hicimos milagros, y el Señor les dice, no los conozco a ustedes, porque ustedes no hicieron la voluntad de Dios, que era quitar los rencores, la envidia, los celos. Quitar todos esos pecados. El predicador tiene que prepararse mucho en doctrina, leer la Biblia y ser muy sincero, íntegro con Dios, honesto con el Señor, para que Dios lo respalde y para que Dios también le dé el discernimiento y le dé la capacidad de poder descubrir las artimañas del diablo que usan los creyentes, para que él no se deje envolver y no se deje afectar en su vida espiritual con chismes y con muchas presiones que hay de parte de la congregación de algunos creyentes, que no se deje presionar, ni se vaya a confundir, ni se vaya a contaminar su vida espiritual, sino que él tenga esa capacidad y esa sabiduría para discernir, para analizar y mirar. Y no poner cuidado a estas cosas, críticas contra él, sino enseñar y seguir adelante. Por eso es que el predicador tiene que estar siempre preparado para que Dios le ayude, para que Dios le enseñe, para que Dios lo capacite. Cuando comenzó la iglesia, digamos, todos éramos ignorantes, todos éramos niños, no entendíamos muchas cosas de lo espiritual, de los dones, de las manifestaciones de Dios. Sin embargo, Dios nos ayudó. ¿Por qué? Porque hubo una sinceridad, de hacer todas las cosas bien y de querer agradar a Dios. Entonces Dios nos ayudaba y nos mostraba para que el diablo, cada vez que el diablo nos quería engañar, de una vez estaba Dios ahí listo mirando que nosotros descubriéramos el engaño del diablo para no caer en esa trampa. Porque entonces el diablo nos hubiera destruido y no hubiera habido iglesia. Porque entonces hubiéramos sido envueltos en la gente, en las mismas personas que el diablo las usaba para que la iglesia no siguiera adelante, pero entonces Dios respaldó, Dios dio la sagacidad, la astucia, la visión, el discernimiento para descubrir el trabajo del diablo. Pero ¿por qué hizo eso Dios? Porque en los corazones había sinceridad, había el deseo de hacer, de agradar a Dios, había honestidad, integridad, y por eso Dios nos dio la victoria y nos fue enseñando como niños que se les enseña, hasta que ya llegamos el tiempo de que ya comenzamos a entender y a comprender de todas las cosas, y a aprender el manejo y a combatir el enemigo. Eso es lo que pasa. Por eso en la iglesia, en las congregaciones, si el pastor no está ahí firme en el Señor, con amor, con alegría, trabajándole y sirviéndole a Dios como debe ser, pues entonces habrá desorden, la iglesia no va a crecer y va a haber solamente problemas y chismes, de todo habrá en la congregación.
¿Qué son los frutos?
Es lo que nosotros damos, el fruto soy yo, lo que tengo que dar, el fruto importante que es el amor, que es dejar de pecar y que es dejar todo lo que se llame pecado para decir que tenemos el amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, difícil de alcanzar el amor, sino difícil dar amor es más bien. Si usted dice que va a dar amor, ¿qué tendría que hacer para dar amor? Agradar a Dios, ¿cómo? Y no pecar, ¿cómo? ¿Cuáles pecados? Si usted dice, yo quiero dar amor, tengo que empezar a despojarme de la envidia, del rencor, del desorden, de la indisciplina, de la avaricia, del chisme, del rencor, de los enojos, y despojarme de los placeres mundanos, los placeres de mi carne, de lo que mi carne me exige a mí de pronto que haga, de los vicios. Y despojarme de estar deseando lo de los demás, ambicionando, como dice deseando la mujer del prójimo, mirando a otras personas que no me corresponden, con ojos de malicia. Entonces yo digo, tengo que despojarme de eso, para dar amor, para decir que tengo amor, entonces debo despojarme de eso. El que ama a Dios considera a la otra persona. Le considera, le respeta, le valora, le tiene pesar, digamos, le ve sus defectos, y le tiene consideración por sus defectos, lo acepta como es la persona, con sus defectos, es muy considerado, es muy misericordioso, tolerante, ese es el amor.
Si alguien es perfecto, ¿de qué manera el diablo lo puede hacer caer, si ya a esa persona no le nace el pecado?
Yo creo que es difícil que el diablo lo haga caer en pecado. Yo llevo 40 años conociendo a Dios y yo digo que a mí el diablo no me ha hecho caer en pecado, me ha hecho caer en detalles, en tristezas, en llorar, en amargarme, porque que no me ha hecho. Entonces lloro, sufro y me amargo. Bueno, qué tristeza, qué amargura, y de pronto me estreso. Pero pecado, yo digo que a mí el diablo no me ha hecho caer en pecado, ni me hará caer en pecado, porque yo ya tengo convicción, dentro de mi corazón ya no existe nada de eso. Quizás los pecados están aquí, cuerpo, pero como no están aquí en mi corazón, entonces yo los observo y los veo, como cuando a uno le presentan un plato de comida. Y a usted no le gusta y no tiene apetito porque está satisfecho, y a usted le dicen, coma, y usted dice no quiero, porque está satisfecho aquí, así se vea muy bien, pero no voy a comer porque no tengo apetito. Eso es lo que sucede. Entonces uno no puede decir que una persona tiene la perfección, tiene el amor y anda por allá haciendo el pecado, olvídese, esa persona nunca ha tenido el amor ni la perfección, tiene su tendencia pecaminosa aquí en el corazón. Es que la perfección se alcanza en vida, y antes de morir, hay que tener esa perfección, antes de morir hay que alcanzar esa perfección que es el dominio de lo malo que hay aquí en nuestro corazón, porque todas las debilidades, faltas o pecados, están es aquí en el corazón, es aquí donde están, de aquí es donde sale mi tendencia. De aquí sale mi deseo, de aquí sale mi anhelo, de aquí, yo lo traslado a mis pensamientos y a mis ojos, entonces si yo lo tengo aquí, pues sale a relucir, pero si yo no lo tengo aquí, corazón, entonces mis ojos pueden ver muchas cosas, mis oídos escuchan muchas cosas, puedo ver muchas trampas y tentaciones aquí alrededor. Pero como no está aquí eso, entonces eso es difícil que me entre acá. Porque todas las cosas salen es de aquí salen, del corazón, el rencor, el odio, el amor, la venganza, el adulterio, la fornicación, todo eso sale de aquí, y ya cuando aquí no hay nada, lo que está afuera no viene acá, ya, nosotros ya lo observamos, somos observadores, miramos, observamos, vemos aquel que está pecando. Que aquel está haciendo esto, que este dice, que este piensa, todo uno observa, pero de aquí ya no hay nada para que uno lo ejerza, entonces esa es la perfección, y eso nosotros lo tenemos que alcanzar, alcanzar eso. Por eso yo a veces cuando oro por una persona, le dice, en tu corazón hay odio, en tu corazón hay tristeza, en tu corazón hay rencor, en tu corazón hay enojo contra las personas, en tu corazón hay celos, entonces le dice eso, entonces la persona dice sí, eso es cierto, eso es lo que nosotros tenemos que luchar en nuestra vida cotidiana. Diaria sí a Dios, decirle a Dios que saque todo lo malo que hay aquí, Señor, todo lo malo que hay aquí, sácalo Señor, porque de pronto la envidia, entonces digo, si sentí envidia o celos, es porque todavía tengo eso, tengo que despojarme de eso, y tengo que sacarlo de aquí del corazón esa envidia, esos celos, porque eso no debe existir en mí. Es eso, entonces persona que usted crea o que alguien que diga que ya tiene o que está limpio en su corazón y libre de todas estas manchas, de esos pecados, de esas contaminaciones, y que usted vio que no, que otra vez volvió y fracasó por allá y pecó, era porque no tenía, era porque todavía en su corazón estaba eso. Entonces uno mismo se analiza en su vida, en las situaciones que suceden en la vida, hay cosas externas que uno hace, palabras que salen de la boca nada más, o cosas que salen de los pensamientos así, cositas externas, pero que salgan de aquí, no, eso no sale, no hay. Entonces uno a veces se enoja, yo a veces me enojo, pero mi enojo es de palabra, es de pensamiento, nunca del corazón, no un rencor, digo, estoy enojada contra tal persona, no quiero verla, no quiero hablar, entonces me escondo, ¿sabe por qué me escondo? Porque como aquí, corazón, no está el enojo ni el rencor contra la persona, sino que es ahí de boca y de ojo y que hizo algo y yo le quiero demostrar que eso no está bien, entonces le demuestro no hablándole o diciéndole que estoy enojada, entonces yo me escondo de esa persona y no me dejo ver por un tiempo. Para que sepa que estoy enojadísima y disgustada por lo que hizo. Porque mentira, donde yo la vea, me derrito de la debilidad, sí, ahí mismo se me olvida, si venga, yo no sé qué, y yo otra vez vuelvo a hacer lo mismo que antes, porque como eso no está ahí en mi corazón, sino que eso es de pura apariencia, entonces yo quiero darle una lesión y quiero darle un castigo, entonces yo castigo y le doy una lesión. Entonces aparento y no veo a la persona, porque si yo sé que, si la tengo frente a mí, se olvidó todo lo que hizo, se olvidó todo lo malo y empiezo otra vez con los abrazos y con los besos, digo yo, abrazos y besos simbólicamente. Entonces yo me he probado en mi vida, por eso yo a veces no me presento o mando a otras personas, vaya y dígale a este, o regáñelo o llámele la atención, póngalo en disciplina, no sé, porque donde yo vaya, eso yo me derrito, qué pobrecito, que no sé qué, qué tal cosa, que no sé qué, entonces yo digo, merece una disciplina. Entonces yo misma no lo hago, porque yo sé que no soy capaz, entonces mando a otra persona que lo haga, es eso. Pero es que yo ya conozco mi corazón, para mí no existe nada de eso, no existe nada de esas cosas, entonces por eso he dicho que he alcanzado ese grado de perfección, en ciertas cosas que yo sé que no está en mi corazón, en mi corazón no existe ni el orgullo, ni la vanidad, ni la ambición, ni el dinero, ni el deseo por las cosas. Me da igual tener o no tener, comer o no comer, estar en eso o no verlo, para mí es igual, si lo veo bien, si no lo veo lo mismo, eso no está aquí, entonces pienso que si se alcanza, eso es posible, si se puede, siempre le digo a los hermanos que si se puede, se puede alcanzar esa perfección. Y uno puede despojar el corazón de cosas que no sirven para nada, se puede, que la gente diga que no, pero cuando uno ama a Dios, es cuando se puede, porque Dios me ayuda, yo amo a Dios y quiero agradarle, entonces Dios me ayuda a quitar eso, Él me ayuda a quitar esas cosas, y a considerar a las personas. Dios me ha enseñado a tenerle paciencia a la gente, porque cada persona tiene sus defectos, cada uno con sus defectos, cada uno con su temperamento, el uno que sí se ríe, el otro que no se ríe, el otro que habla fuerte, el otro que habla suave, el otro que es sensible, que por todo se molesta, que por todo se enoja. El otro que ya se puso a llorar porque no lo miraron, el otro que lloró porque lo miraron, entonces uno empieza a conocer a todas las personas, y uno que hace, respetar a cada uno como es, y mirarlo con ojos, porque lo que pasa que hay veces que nosotros miramos a la persona, le miramos con sus defectos, que ya se enojó, que no se enojó, que habló bien, que habló mal, que miró, que no se ríe. Entonces yo me pongo a mirarle todos esos defectos, eso me va a caer mal todo eso, voy a sentir como repelencia, donde dice, yo no quiero estar con esta persona que no me gusta, yo miro a la persona, es al alma, miro a esta persona y que es un ser que está buscando a Dios, que está aquí en la iglesia porque Dios lo trajo. Y que si Dios lo trajo es porque Dios tiene un plan con él, entonces yo tengo que amarlo y quererlo también, y sentir aprecio por esa persona, sentir cariño, misericordia, que tengo que valorarlo y respetarlo y mirarle sus cualidades buenas, y no mirarle lo malo que tenga, sino lo bueno, y lo bueno es que está aquí buscando a Dios, que se esfuerza por leer la Biblia, por buscar, ¿qué más quiero yo de mirar esta persona? Lo demás Dios le cambiará, Dios le quitará, él aprenderá, escuchará la doctrina y un día será diferente. Pero yo aquí no soy un juez para estarle condenando, ni juzgando, ni mirándole sus defectos, ni nada, sino que yo mirándole como ese ser, como esa alma que Dios quiere rescatar. Entonces de esa forma es que tenemos que mirar a las personas, como ese ser, y quererlo tal como es la persona, y considerarla y decirle, bueno, es tan susceptible. El otro, bueno, este es muy vanidoso, este es solo orgullo y habla tonterías, habla para pensar, no piensa para hablar, sino que habla para pensar, pero bueno, yo le tolero, le tengo paciencia, y habla y dice cosas, pero bueno, siga adelante, es un alma que se está aquí esforzando para buscar a Dios, así tengo que mirarle. Así tengo que respetarle, así tengo que quererlo, esas son cosas que a mí Dios me ha enseñado, y así yo lo hago con la gente, yo lo hago con todas las personas, de mirarle su alma, de mirarle su anhelo, su deseo de que están buscando a Dios, y listo, que tenga muchos defectos, no sé, no me interesa sus defectos, un día Dios los cambiará. Y que de pronto viene un hermano y dice, ese hermano sí que habla, sí que dice que esto, que usted yo no sé qué, eso no me inmuta para nada, estoy al frente de esa persona, yo nunca le digo que si hablo bien o mal de mí, no, yo lo quiero, yo le tengo misericordia, y yo siento cariño por él, eso es problema de él, algún día cambiará. Algún día se arrepentirá de pensar mal de mí, lo que sea, lo que piense, pero yo le miro es ese ser, a esa alma, a esos ojos espirituales, mirar siempre a la persona como a lo espiritual, y no lo físico, y de esa forma nosotros no vamos a tener trampas, tentaciones del diablo, el diablo no nos va a hacer estar pecando. Ni vamos a estar fijándonos en lo material, que si saludo, que no saludo. A veces una hermana dice, si ve que llegamos, y fulano tan orgulloso que es, si ve que torció la boca, si vio que hizo un gesto y que ni siquiera contestó el saludo, le digo, yo ni siquiera me di cuenta, porque a mí no me gusta estar mirando cómo tiene la cara, si saludo o no, sino que yo llego y cumplo con lo mío, saludo, buenos días, ¿cómo está? Con alegría y listo, pero a mí no me interesa si me contestaron, si torcieron la cara, la boca, los ojos, eso a mí no me interesa, yo ni miro eso, ¿para qué me pongo a mirar eso? ¿para qué me pongo a mirar la actitud a las personas? Pues ahí el diablo me hace ver lo que no es. No, simplemente yo voy a lo mío, y listo, saludo con cariño. Y si no me quieren contestar el saludo con cariño, problema de ellos, pero yo ni siquiera me fijo en eso para no tener tentaciones en mi vida, en mis ojos, en mi mirada, nada de eso. Yo hago lo mío, y Dios me premiará, y los demás sabrán si no cambian, o si no miran el ejemplo y cambian y siguen en su situación, pues Dios no los bendecirá. Eso es la vida práctica que yo siempre he entendido de Dios, de lo que leo, de lo que Dios habla, he aprendido del Señor, y a mí me da resultado de mucho éxito en mi vida, de mucho triunfo, de prosperidad en mi vida así he sido, y yo le doy gracias a Dios, cómo es que me ha ayudado tanto, porque me he dispuesto para Él, y el cariño que yo siento por la gente, yo vivo asombrada por el cariño que yo siento por las personas, yo siento un cariño por toda la gente, así sean orgullosos, rebeldes, así sean vanidosos. Así digan que me comen y que no me pasan, no me interesa. Yo los quiero, y siento un cariño y ya, y ese cariño yo le demuestro a la persona y le demuestro que siento un cariño, porque eso es lo que Dios me ha dado, eso es lo que Dios me ha dado, entonces a lo mejor la gente eso sí ha percibido de mí, yo veo eso en las iglesias, que la gente testifica y dice, yo a usted siento que la quiero. Porque como que sentimos, como que trasciende ese cariño y esa sinceridad suya, como que uno la percibe, alguien me dice eso, entonces yo digo, bueno, seguramente yo soy tan exagerada en brindar tanto cariño, tanto amor que la gente percibe eso, pero bueno, me gusta que la gente piense así, porque esa es la verdad. Porque qué tal que a la gente yo le dijera que yo los quiero tanto, y entonces soy hipócrita, soy aparentadora, sería el caos. La sinceridad se transmite, alguien no puede decir, soy sincero, y ser un hipócrita no, porque eso no es de palabras, eso se siente, eso es lo que se siente, y eso es lo que ustedes todos los predicadores deben hacer sentir a su congregación, a la gente, el cariño, el amor, la entrega a Dios y el deseo de trabajar con esa alegría y con ese ánimo para el Señor, y amar a todas las personas, querer a toda la congregación, por difíciles que sean, por pleitos, o por conflictivos, por lo que sea, hay que quererlos, y hay que hablarles con paciencia, con cariño, con amor, conocerle, bueno, ese es un poquito difícil. Pero yo le voy a tener paciencia, ya, siga adelante, no se angustie, siga, pídale a Dios, y si se le habla con palabras de cariño esa persona va a entender, va a comprender, cede y va a cambiar. Entonces los predicadores no se enfrenten de tú a tú, que me tiran una piedra y que yo le tiro otra, entonces se enfrentó y que la disciplina, no, el predicador no debe hacer eso, sino hacer razonar a la persona, que razone, que piense, que analice, que mire su situación, que mire el error que está haciendo, que mire la forma como se está comportando, que eso no es normal, pero al solito se le habla en buenas palabras, se le inculca el amor de Dios, y verá cómo la persona va a cambiar, eso es un trabajo para los predicadores, y Dios les ayudará también, si ustedes quieren hacer las cosas bien, Dios les va a ayudar. Y cuando se alcanza este fruto, esto ya es la perfección, cuando el hombre y la mujer se despojan de esas cosas en su corazón y quiere ser íntegro, agradando a Dios siempre, se dice que está alcanzando la perfección, eso es hermoso, bonito, aunque la perfección es poco a poco, digamos, ¿alguien puede ser perfecto en algún aspecto de su vida? Que haya dejado o abandonado un pecado de debilidad, cuando lo deja 100%, se dice que está alcanzando la perfección en ese aspecto, pero que le falta todavía algo, como cuando el Señor le decía al joven rico, cumple los mandamientos. Porque el joven le decía, yo desde mi juventud he hecho los mandamientos del Señor, los cumplo al pie de la letra, el Señor le dice, te felicito, estás muy bien, has cumplido todos los mandamientos, está bien, pero te falta uno, te falta todavía algo, le dice el Señor, y le dice, vende lo que tienes, porque eres rico. Vende y repártele a los pobres, participale a los pobres algo de tu riqueza. Entonces el joven no quiso, dice que se fue triste, de que había alcanzado perfección de cumplir los mandamientos, pero le faltaba ser humanitario, dadivoso, generoso, considerar a la gente, a los pobres, y darle de lo que tiene, y no estar ahí guardando y guardando. sino dar también, eso le faltó. Entonces no tenía ese amor perfecto, no tenía ese fruto del amor perfecto, porque le faltaba contribuir con la gente que lo necesitaba, y así nos pasa a nosotros, tenemos algo ya perfecto, que hemos superado, pero todavía hay algo, el orgullo que es tan difícil de detectar, y la gente dice no, yo no soy orgullosa. Tóquele su sensibilidad en algún momento de su vida y verá cómo el orgullo sale a flote. De pronto hay un hermano en la iglesia que le encomendaron trabajar sonido, el que trabaja el sonido, dice, yo no soy orgulloso, yo soy muy humilde, muy sencillo. Y resulta que llegó el tiempo que alguien quiso cambiar y que el hermano no estuviera trabajando más, sino que pongan a otra persona, para que alguien más aprenda, entonces cuando el uno esté enfermo, no pueda, entonces hay otra persona, hermano, entréguele el sonido a tal hermano, se enfurece, le duele, se pone triste, se pone rebelde, se pone de mal genio, dice que es esto, no vuelvo, porque me quitaron, porque me sacaron, eso se llama orgullo, y decía que no era orgulloso, que era humilde y sencillo, pero eso es orgullo. A veces Dios nos prueba por donde más nos duele, para probarnos a ver si somos orgullosos, si tenemos o no tenemos. El orgullo es algo que mata la vida espiritual de la persona, y es algo que está ahí, y que nadie se da cuenta, hasta cuando le dan el motivo para que se le alborote ese gen de orgullo, de rebeldía, de necedad. Ah, ¿cómo así que no me puso? Si yo antiguamente era el que estaba aquí al frente en el púlpito, y ahora me dijeron que no, que van a poner a otra persona, ah, yo no vuelvo más, no vuelvo más a la iglesia, ¿cómo así que pusieron a otra y a mí no? Entonces me enojo contra la hermana Enriqueta, porque la hermana Enriqueta es la que no me quiere, le caigo mal, entonces puso a otra persona, después ser yo el que estaba aquí, pues mejor no vuelvo a la iglesia y ya, eso se llama orgullo, eso es puro orgullo. Mientras que debería decir, gloria a Dios, vino otro hermano también a ayudar, a servirle al Señor, bueno, gloria a Dios, voy a descansar un poquito, voy a descansar de este trabajo, ya está el hermano que me está reemplazando, qué delicia, porque ahora sí me siento concentrado para leer la Biblia, y antes no podía hacerlo, pero no. El orgullo y la vanagloria, que yo tengo que estar haciendo esto y que nadie venga a quitarme este puesto. Ese orgullo destruye mucho la vida espiritual, no solamente del creyente, sino que también infecta o afecta a muchos, o la gente que está cerca o alrededor, les afecta en su vida espiritual, empieza a haber esos celos, y se despierta el orgullo, y empiezan los celos también, que es envidia también. Y eso que está guardado aquí en el corazón es algo muy difícil de sacar, y es algo que más está imperando en las iglesias, y lo que más tienen los predicadores, y lo que tiene la gente que colabora, la gente que participa, los que oran por primera vez, por ejemplo, yo no sé de dónde sacaron, que los que oran por primera vez es de rango alto. Y los que oran por tercera vez, cuarta o quinta es de rango bajito, de estrato bajito, se inventaron eso, o el diablo se inventó eso, porque luego, ¿qué tiene orar por uno de primera vez o orar por una persona que lleva 10 años en la iglesia, que se quita con eso? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el estrato? Entonces yo ayer me bajé a estrato 1, porque oré por unas hermanas que ya llevan como 10 años en la iglesia, entonces me bajé al estrato 0, sí, porque les oré y les profeticé, no, la gente cómo es que se va a ponerse en eso de poner rango o estratificaciones en esos aspectos de la profecía. Pero así en la iglesia, conozco que habían muchas hermanas que las usaban para que orar, ustedes aquí por la gente por primera vez, entonces oraban por los de primera vez, y que entonces después la hermana cometió una falta, un error, una debilidad, o un pecado, lo que sea, y le dijeron, no hermana, no vuelva a profetizar porque de esa forma es mal testimonio, entonces no vuelva a profetizar por la gente por primera vez, porque nosotros necesitamos que Dios realmente use a la gente, a los de primera vez, para que la gente se quede, más bien profetice por ahí a la gente antigua, porque si profetiza mal a la gente antigua, pues ellos de una vez hacen el reclamo, y ya entiende, en cambio la persona por primera vez no sabe. Entonces se enojó esta persona y dijo, no, ¿cómo le parece, que después de que yo oraba por los de primera vez, ahora me pusieron a orar por los de sexta vez, me bajaron allá a orar por los de sexta vez, y le dije, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se le quita? ¿Le da algo o le quita algo con eso? Si es Dios el que está hablando a la persona, Dios es el que habla, pero el instrumento por el que Dios habla, si no anda bien con Dios, entonces Dios tampoco lo va a usar en perfección si no anda bien con Dios. Por eso es mejor que usted vaya por allá donde la gente antigua, porque si les profetiza mal, los antiguos aguantan, soportan. Le hacen el reclamo y siguen, en cambio la persona por primera vez se escandaliza, entonces hay que tener el testimonio, pero no es porque ese instrumento tenga un estrato alto o bajo, sino es más bien la manera como Dios quiere usar a una persona. Si yo veo que Dios usa muy bien a la hermana Carmen, entonces si yo veo que una persona necesita profecía y es una persona nueva por primera vez o reciente, y está la hermana Carmen y estoy yo, entonces yo digo, yo veo que Dios usa mucho a la hermana Carmen, pues yo la pongo a ella a orar antes que yo, le digo, hermana Carmen vaya y ore, porque es que el Señor la usa a la hermana Carmen, y necesito que el Señor le hable a esta persona. Entonces vaya, pero como el orgullo y la vanidad y la vanagloria, tengo que ser yo la que tenga que orar, y resulta que voy y oro y el Señor ni me usa, ni me usó como yo quería, entonces ¿por qué? Por el orgullo, por la vanidad, porque tengo que ocupar el primer puesto. Eso no es así, sino que uno tiene que pensar en las almas. Y uno tiene que mirar si Dios lo usa a uno o no. Uno tiene que ser sincero, hasta donde Dios me usa, si Dios me usa bien, si veo que Dios no me usa en ciertas cosas, dejo al otro, que al otro sí lo usa Dios. Entonces yo he visto en la iglesia a muchos hermanos y hermanas que Dios los usa más que a mí en profecía, en muchas cosas, en muchos aspectos, y yo debo reconocer eso, y los pongo que ellos oren, que ellos sean los que oren, porque yo reconozco que en ese aspecto Dios no me usa a mí, cuando ya no hay más, bueno, cuando no hay nadie, entonces yo pido y tengo que orar y decirle al Señor, Señor, úsame y ten misericordia porque aquí no hay más a quien poner. Me toca a mí hacerlo. Eso ya es la misericordia de Dios, pero uno debe ser así, realista, y debe uno reconocer, hasta donde Dios nos usa, que tengo y que no tengo. En eso uno sí debe ser claro y realista, y hacer las cosas sin envidia, sin egoísmo ni celos, y sin orgullo.
La persona cambia porque recibió los dones, antes era simpática, dialogaba, y ahora que recibe los dones se vuelve orgullosa, y cuando termina de dar la profecía dice, Dios me está usando. Con esta persona no se hace nada ni se le dice nada.
Peligroso, pero sí es peligroso, peligroso para esta persona, que por su vanagloria entonces el Señor le quite la profecía y empiece más bien el diablo a engañarla. Eso es peligroso, el diablo puede engañar a la gente. Conozco a mucha gente que le sucedió eso, que empezaba a decir, es que Dios me usa, mire cómo la gente me hace fila. Si ve la fila mía tan larga, y en cambio en la que usted tiene nadie le hace fila. Yo me acuerdo cuando yo profetizaba antiguamente, la gente me tenían miedo, algunos, y se escondían para que yo no les profetizara, porque mi profecía era fuertecita, era de regañar, mi profecía era de decir, oiga, tú estás envidiosa, andas por ahí en chisme. Tú te estás disgustando mucho con tu esposo en la casa, y tú tienes que cambiar. Al otro, tú tienes dos mujeres, tienes que apartarte y andar con una sola porque andas en adulterio. Así le decía a la gente, entonces claro, ¿a quién le iba a gustar eso? Cuando me veían profetizando se metían debajo de las bancas y cruzaban las bancas así, para que yo no entrara y no les profetizara, entonces yo decía, yo respeto eso. Porque les daba miedo el regaño, porque les decía, deja esos celos, deja esa envidia, porque andas enojándote por esto, y pensando las cosas de esta manera, entonces esa era la profecía, y por eso amaban mi profecía los que andaban bien con el Señor, pero los que andaban mal me tenían mucho miedo y huían. Entonces empezaba la gente en la iglesia, si ven cómo me hacen fila, mire las filas que tiene allá don fulano, y mire las filas, en cambio a usted no le hacen fila, pues mejor, porque menos me esfuerzo y menos me canso tanto de estar profetizando. Entonces para mí mejor que vayan para allá y yo me siento a descansar, ese era mi concepto, decía. Yo me siento y descanso, mejor que no me hagan fila, y después a esas personas con el tiempo se les despertaron espíritus engañadores, espíritus malos, y comenzó la profecía a fallar, comenzaron a fallar y comenzó el diablo a destruir la iglesia con las falsas profecías de los que hacían tanta fila. Porque había una persona que profetizaba cosas espectaculares, decía, tú vas a ser el gerente de una multinacional, así le profetizaban, tú vas a estar viajando a Estados Unidos, viajas a Panamá, vas a estar haciendo negocios y vas a ganar el 100% de tus entradas. Esas eran las profecías. ¿A quién no le gusta eso? Que le hablen de esas cosas materiales, de esas grandezas, y vas a estar viajando, y vas a ser el número uno, y tienes que estudiar sistemas, y tienes que estudiar medicina, estudia comunicación social. Así era la profecía. Entonces la gente asombrada, ¡ah, qué profecía tan clara, tan perfecta! Y por eso todo el mundo con la fila. Pero de profecía no pasaba, porque jamás se cumplía, jamás se le cumplía nada a nadie. A una persona le dice, estarás viajando a Panamá y harás negocios, y vas a ganar el 100%, y la otra persona tan ilusionada fue e invirtió todo su dinero que tenía, se fue para Panamá y todo lo perdió, porque toda la mercancía se la quitó la aduana, y ahí está el 100% de pérdida, en vez de ganancia. Y así eran esas profecías, y a otro le decía, tú vas a estar levantando muertos, tú vas a estar resucitando muertos. Así le decía, tú tendrás unos dones tan poderosos, que vas a tener los mejores dones que existen, y vas a resucitar muertos. Entonces la gente se emocionaba, qué alegría, qué felicidad. Por supuesto que eran las filas con esas personas, para que le profetizara las cosas tan extraordinarias, y con el tiempo, espíritus engañosos, todo mentira, todo era como de la carne, nunca se cumplió nada, fueron solo fracasos, fueron solo pérdidas. Me acuerdo que a una hermana le decía, tú tendrás un negocio en la calle tal, y vas a estar ganando mucho dinero, pero eso sí, no le vayas a contar a nadie, ni le cuentes a María Luisa, porque ella es muy envidiosa, y si tú le cuentas, la envidia de ella hace que tú fracases en el negocio. Entonces esta persona no se aguantó y va y me cuenta. Primero me dice, si sabe que me prestaron no sé cuántos millones, y yo voy a poner un negocio en tal parte, cuando ella me dice eso, yo dije, esta va a fracasar en todo su intento que va a hacer, y va a perder el dinero, eso lo pensé, menos mal no se lo dije, y ella me dijo voy a hacer eso, ah bueno, está bien, le dije hágalo, pero pensé, va a haber un fracaso con esto, eso no le va a salir nada, y el otro que ya el negocio estaba realizado y que se iba a ganar no sé cuánto dinero, después no salieron con nada, ni siquiera le prestaron el dinero, no pudo montar ningún negocio, y el otro ya le había montado todo el negocio con la profecía. Entonces eran cosas como muy ilusas, como muy fantásticas, como mucha fantasía en la profecía, y todo salía mal. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, fracasos, divorcios que hubo por la profecía de estas personas? Porque te vas a casar con fulano de tal, a la otra te vas a casar con una alemana de ojos azules, así le profetizaban. ¿Y cuál alemana de ojos azules? Cuando se casó con una negrita y colombiana, entonces esa persona se puso rebelde, y se puso tan rebelde que se fue de la iglesia, porque todas las profecías que le habían dado, todo había sido mal, todo, al contrario, nunca se había cumplido, por eso se puso tan rebelde que se fue de la iglesia. Hasta el día de hoy en su rebeldía. Entonces uno ve cómo se destruyen las vidas espirituales por las fantasías, por el orgullo, por la vanidad, por la vanagloria, eso es peligroso. Entonces cuando la hermana me cuenta eso, pues usted no le diga nada a la otra persona, porque seguro que usted no cae bien para que le diga algo, pero usted cuídese, usted ve esos malos ejemplos. Usted cuídese de nunca caer en ellos, sino que usted haga todo para Dios, sencillamente como Dios la use, como Dios la use, porque yo veía que había personas que duraban hasta media hora profetizando, y mi profecía duraba un minuto. Entonces no, yo conforme, yo dije, ¿cómo me voy a igualar a durar 20 minutos diciéndole lo mismo todas las veces, que por durar 20 minutos? No, yo duraba un minuto, yo respeto, porque eso es lo que Dios me dio, y eso es lo que Dios tiene para la persona, y ya, lo demás, eso es problema de ellos, los felicito, pero no, nada más. Eso fue una característica que en la vida Dios me dio, de no ser envidiosa ni celosa, ni vanagloriosa, sino ser sencilla, y respetar, y lo que Dios me daba, poquito, gracias, me daba mucho, gracias, al otro le da mucho más que a mí, está bien, será porque lo merece, así Dios lo quiere. Pero como yo amo tanto al Señor y a mí no me interesa si me da o no me da, yo lo amo tanto, eso era lo que le decía al Señor, entonces yo hacía todo con corazón sincero a Dios, y al final pasaron los años y el tiempo, Yo he visto que he sido premiada, Dios me ha premiado, y aquellas personas miren dónde están. Allá abajo en el piso en su vida espiritual, entonces yo digo, gracias a Dios porque me dio inteligencia de ser cuidadosa, de cuidar mi vida espiritual, ser humilde, sencilla, conforme, hacer solamente lo que es la voluntad de Dios y aceptar lo de los demás, porque si no hubiera sido así, yo creo que ni iglesia habría, pero bueno. Dios nos ha ayudado, me ha ayudado, he visto muchas cosas, me ha enseñado para que yo enseñe también a los demás, y he vivido muchas experiencias buenas y malas para enseñar, y cuando yo hablo y enseño algo, es porque he vivido esas experiencias, así que eso es muy triste. Hablamos del orgullo, hablamos de la vanagloria. Hablamos que la hermana dice que esto, que lo otro, es muy peligroso. Pero no todo el mundo tiene la autoridad para ir a enseñar al otro, porque no le cae bien y se enoja, entonces si usted va a ir a enseñarle, ella se va a enfurecer contra usted, es mejor dejar las cosas que ella misma se estrelle un día, o que Dios le enseñe, o que caiga en errores, o que Dios le enseñe, entonces es eso.
¿Cómo es una persona cizañera?
Son personas rencillosas, envidiosas, orgullosas, bueno, que tiene todos los defectos dentro de la congregación, y siembran discordia, y siembran la discordia entre los creyentes, entonces cuidarse uno de eso, y librarse uno de esas cosas, y pensar de una forma positiva, de decir, vale la pena que yo siga en esos cuenticos que me contaron, que mire, que me dijeron que usted esto y que lo otro. Entonces estoy triste y resentida y ahora no voy a saludar a nadie, y ahora no saludo a nadie, no, vale la pena, yo pienso que eso no vale la pena. Había una hermana que ya decía, es que para yo no meterme en chisme, cuando yo voy a la iglesia yo no saludo a nadie, yo entro a la iglesia y estoy en el culto, y cuando se termina salgo y me voy, y a nadie saludo para no meterme en chismes, para que no me metan en chismes. Entonces yo le dije, está muy mal. Porque entonces la gente la va a ver como esa señora que no saluda, mire tan orgullosa, tan creída, ni saluda, es tan asocial, le critican eso, la gente le va a criticar, más bien ser cariñosa, usted más bien porque no llega y saluda con cariño, salude con una sonrisa y se sienta y luego cuando termine, se despide con los que están. Con una sonrisa y con amabilidad, hasta luego, que Dios los bendiga, y sale, eso es mejor, le dije, como la forma que usted se porta, porque es feo lo que hace. Entonces la gente dice, para no meterme en chismes, no, eso no es así, sino que uno simplemente dice, vale la pena que yo me involucre con los chismes y las habladurías con estas personas que están tan enojadas contra el predicador. Porque le ven todos los defectos al predicador, y están tan enojados con él, entonces, vale la pena que yo me una con ellos a mirarle los defectos al predicador y a enojarme también. ¿Valdrá la pena? Yo creo que no vale la pena, no señor, esto no vale la pena, entonces yo más bien voy a seguir adelante y me aparto un poquito de ellos para que no me involucren en los chismes y en los cuentos. Entonces los saludo con cariño, buenos días, buenas tardes, entonces los saludo con cariño y ya, me aparto, me pongo a leer la Biblia, a hacer algo, y no me involucro, pero no vale la pena que yo me ponga también a ponerle cuidado todo al predicador, que los defectos que ellos le ven al predicador, porque eso trastorna mi vida espiritual, daña mi vida espiritual, entonces la predicación, cuando el predicador está predicando, entonces ya dice que son sátiras, todo ya se convirtió fue en sátiras, no, porque uno tiene que ver que esa es la realidad y que alguien puede estar haciendo estas cosas, y si yo las estoy haciendo, pues bueno, me cae a mí. Entonces yo tengo que cuidarme y libertarme de esas cosas, también es eso. De ahí termina la siembra de la cizaña.
Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón.
Esta promesa que hace aquí José, también Dios se la hizo a Moisés. Moisés le dice al pueblo, Dios los va a visitar y les va a mandar un profeta como yo, otro profeta, él se estaba refiriendo era al Señor Jesucristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Si un familiar nos dijera que si muriese le gustaría que lo enterraran en tal parte.
Eso está bien, esos son gustos, gustos de la persona. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Si ven que les dijo que los iba a sustentar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
La muerte de José. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él muere mucho antes de sus hermanos que eran mayores.
Sí, probablemente. Además, no dice que fueron a todos sus hermanos, no se sabe si estaban todos los 11 o había menos, eran los hermanos de carne y hueso, los de sangre. Y dice que los hizo jurar, porque él pensaba que llevaran sus huesos cuando ellos salieran de ahí. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Aquí hay una profecía. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. José aquí les estaba profetizando acerca de Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos.
Cuando eso se cumplió, también se cumplió la profecía, y de Egipto llame a mi hijo. Oseas 11, 1, Mateo 2 y 15, Mateo 2 y 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llame a mi hijo. Entonces, ¿qué quería decir? Físicamente sacaron los huesos de José, en el sentido espiritual todo el pueblo de Israel salió con Moisés, entonces ahí se cumple el verso que de Egipto llame a mi hijo, el tipo de Cristo Jesús, porque él también fue llevado a Egipto, cuando Herodes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando los hijos de Israel lo llevaron ahí con sus huesos, entonces ahí es cuando ya se cumple la escritura, y de Egipto llame a mi hijo. Claro que, leamos en Oseas 11, 1 cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llame a mi hijo. Hablando de José. Se cumplió aquí cuando salieron de Egipto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Mateo 2 y 15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Igual le pasó al Señor Jesús. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.